Graffiti de Radio Euskadi presenta a Beotxik Gazte Orkestra en Música bajo las sábanas. Un recorrido por la música clásica en paños menores.
¡Ay, qué gustito, Borja Moya! ¡Arratsaldeón!
¡Arratsaldeón, Galder!
Unai Ibáñez, arratsaldeón.
¡Arratsaldeón, Galder!
Bueno, ¿en la cama de quién nos vamos a meter? Que tengo este pijama, ¿me lo quito o me lo dejo puesto?
Pues a ver qué te evoca esta música, a ver si te lo quitas o no.
Ay, no sé, parece que va a ser una cama un poco fría.
No, no, te da para nina.
¿Me lo quito?
Sí.
Venga, me lo quito.
Pero con estilo, al ritmo de la música, tranquilamente.
Ah, sí, vale, sí. Ah, no, no.
Bueno, pues escuchamos la Rapsodia húngara.
¿Qué te parece? ¿Que me despijamos sin estilo o qué?
No, pero siguiendo el ritmo de la música.
Ah, vale.
Porque esta Rapsodia húngara número 2 del compositor que vamos a hablar hoy, pues bien merece ese contoneo, ¿verdad? Y ahora sí que vamos a hablar de Franz Liszt. Así que vamos a encarar directamente cómo fue su infancia, porque como siempre nos gusta hacer en esta sección, antes de empezar con el mamoneo, vamos a empezar con cómo directamente fue su infancia para entender un poco cómo se comportó después en su vida amorosa.
Estupendo. Pues
eso es. Vamos a situar un poco. Nace en 1811. Es el hijo único y su padre era un amante de la música. Además tocaba piano, violín, violonchelo, guitarra. Y entonces trabajó al servicio de Nicolás II de Sterachi. Que si Galle recuerdas, ya hablamos con Haydn.
Eso es, los mismos.
De los mismos. Entonces el padre ya vio que el hijo pues tenía maneras con la música, se le interesaba, y entonces con 7 años ya le empezó a dar clases de piano. Y empezó, al de un año, ya empezó a componer sus primeras obras y demás. Entonces, al final, el padre consiguió que fuera presentado ante la corte de la casa de Sterachi como niño prodigio.
Oh.
Entonces empiezan a viajar, a dar conciertos. En algunos países se le conocía como... Bueno, decían que tenía un talento similar a Mozart como niño prodigio, porque tocaba muy bien el piano, ya componía, hacía de todo. Y entonces, en 1823, con 12 años de edad, se va a París y quieren meterle ya en el conservatorio de música a estudiar música. Y como curiosidad, entonces el director era Luigi Cherubini, le dijo que de acuerdo con una nueva norma que él mismo había instaurado, solo se permitía estudiar en el conservatorio de París a ciudadanos franceses.
Ah.
Entonces se quedó en casita con el padre dándole clases.
Vaya.
Y bueno, viajó por Inglaterra, había compuesto ya, según las cartas que del padre entonces... su hijo había compuesto varios conciertos, sonatas, obras de música de cámara y muchas obras más. Entonces no paraba de viajar, de dar conciertos y ya pues empezó a componer en serio alguna ópera y la respuesta del público pues no era muy, muy buena. Entonces pues al final perdió un poco el interés sobre la música y empezó a sentirse atraído por la religión.
Anda.
Sí.
La llamada.
La llamada, sí, la llamada.
Pasaba mucho tiempo con ideas religiosas e incluso quería meterse pues a fraile o lo que fuera y el padre le dijo que nada, que él seguía con sus conciertos.
Vaya con el padre.
Al final también era el dinero lo sacaban de ahí, del crío.
Ya, pero bueno. O sea.
Y eso es. Y mira, si tenía, o sea, tal era la... todo el trabajo que tenía, que al final, en 1827 se puso enfermo y entonces le llevaron a...
Pero era un chaval.
Sí. Le llamaron a Boulogne-sur-Mer, una ciudad balneario junto al Canal de la Mancha. Entonces allí se estaba recuperando y su aita, ese mismo verano, pues murió.
Ah.
Se murió. Y entonces, con la muerte de su padre, pues la carrera artística de Liszt como niño prodigio, pues al final terminó. Y él siempre tenía una actitud escéptica con respecto a su carrera como niño prodigio. Decía que había ganado mucho dinero, que había tenido nombre, pero que no había tenido oportunidad de desarrollar su educación en general. Y además decía una frase que sobre su obra compositiva como niño prodigio, que nada había conseguido porque nada había en ella. Según creía, era mejor que se perdiesen todos esos escritos y composiciones. Ajá. Para quien entendiera de música y para quien no.
Wow, pues vaya, no, no, no lo tuvo fácil, ¿no?
No, pues ya entremos en un poco el perfil de Liszt. Vamos a empezar directamente ya con lo que viene siendo los cotilleos de Liszt.
El morbillo.
Pero antes tenemos que entender que con este compositor empezó la mitomanía. Ajá. Esto de coger enseres de los compositores y atesorarlos como si fueran casi reliquias, ¿no? Decían, hay constancia de que en uno de sus recitales en España, además, estaba una de las aristócratas que asistió a sus conciertos, estaba tan obsesionada con él que rescató de un cenicero la colilla de un puro que había fumado Liszt y lo guardó en su corpiño. Hasta tal punto estaba obsesionada con esa reliquia que una vez que murió siguió se enterró con ella la señora. O sea, esa mitomanía. Pero digamos que Liszt era un virtuoso del piano que hacía de sus conciertos un espectáculo, como Niccolò Paganini. De hecho, Liszt cogió del célebre violinista Niccolò Paganini, que decían que tenía un pacto con el diablo porque no se podía tocar tan bien. De ese compositor cogió un tema de su concierto llamado La Campanella y hizo esta obra de piano.
Vamos con ella. ¡Qué bonita!
Bueno, y con este, lógicamente, es la versión de Paganini, empezamos directamente con las amantes de Liszt. La primera es la condesa Marie d'Algoult, que es una célebre escritora conocida con el sobrenombre de Daniel Stern. Se conoce que le iban mucho este tipo de escritoras, que lógicamente para poder publicarse utilizaban seudónimos de hombres, porque también está, de alguna manera, la rumorología le sitúa también en la órbita de Aurore Lucille Dupin de Dodevant, más conocida como George Sand. Entonces, digamos que parecía que le gustaba ese tipo de rollo de mujer escritora que tenía que publicar bajo un seudónimo masculino. Con esta primera amante, o esta primera mujer, la Marie d'Algoult, tuvo a tres hijos, Blandina, Daniel y Cosima, de los cuales solo sobrevivió Cosima, que es célebre también por haberse casado con el célebre compositor también Richard Wagner, con lo cual Liszt es suegro de Wagner, que ya hablaremos en otro momento en esta sección. Cansado de esta condesa, se separó de la condesa y cuando se fue a Weimar convivió durante un tiempo con Carolina de Seyd-Wittgenstein, que no sé si te suena el apellido.
Wittgenstein, sí, del filósofo.
No, bueno, aparte del filósofo, de Corina Sustaint Wittgenstein, la amante del rey de España, el rey emérito, que es descendiente de esta amante, con lo cual, de alguna manera, Liszt y Juan Carlos I compartieron
soy más de filosofías.
Pues se conoce que sí. El tema es que con esta marquesa tuvo un peculiar idilio que es bastante rocambolesco, porque Carolina de Seyd-Wittgenstein estaba casada pero separada. Es decir, para poder volver a casarse tenía que solicitar la nulidad de ese matrimonio al Papa. Lo intentaron por todos los medios. Redactaron un montón de escritos al Papa para conseguir la nulidad del matrimonio. ¿Pero qué pasa? Que como era una condesa polaca tenía mucho patrimonio y su marido estaba conspirando con uno de los con el zar de Rusia para evitar que esa nulidad se produjera de tal manera que el zar tuviera acceso a ese patrimonio. Con lo cual, al final, hubo una serie de catastróficas desdichas, por así decirlo, y resulta que el mismo día en que se iban a casar en Roma, creyendo que ya tenían la nulidad, hubo un plot twist. El ex marido de Carolina de Seyd-Wittgenstein, junto con el zar, intervinieron de alguna manera en esa nulidad y al final no se pudieron casar. Pero digamos que en todo momento tuvieron una relación platónica, como representa este famoso estudio que se llama Liebestraum, sueño de amor, que compuso Liszt.
Precioso también este sueño de amor que Liebestraum, ¿no?
Liebestraum, pues en este momento, una vez que Liszt no pudo casarse con su amada, digamos que de alguna manera dijo, mira, se acabó. Lo he intentado por todos los medios, se acabó. Se recicla y se vuelve abad. Hasta el extremo
ahora
de que
sí,
las...
o sea, ahora que sí, hizo caso de la llamada.
Que la llamada al final estaba ahí latente. Pero sí que es verdad que hizo lo que quiso hasta recibir la llamada. Bueno, también decía San Agustín, pero no todavía, ¿no? Señor, dame castidad, pero no todavía.
Así empezamos el programa,
ahora indiques, pues esa frase célebre de San Agustín. Pues digamos que después esa relación se convirtió en una especie de amor platónico y tanto le afectó la muerte de Liszt, que decía el 31 de julio de 1886, que murió ella 7 meses después en Roma, ciudad donde tenían que haberse casado, de haber sido por esta serie.
Se cierra el círculo.
Se cierra el círculo. Y vamos a cerrar el círculo también, Galder, vamos a cerrar el círculo, porque hemos dicho que Liszt era húngaro, sí. ¿De acuerdo? Y era, además estaba muy orgulloso de su patria, a pesar de que no hablaba húngaro. En ese momento era parte del Imperio Austrohúngaro, con lo cual era más austriaco que húngaro. Pero digamos que compuso bastantes obras importantes de corte nacionalista, como la Misa Húngara de Coronación, que se interpreta directamente todos los años en la celebración litúrgica del 15 de agosto, que es el día del fallecimiento de San Esteban. Tal es la relevancia de esta obra que no se interrumpió en ningún momento de la historia, ni siquiera durante el comunismo. Esta obra se interpreta desde entonces, el 15 de agosto, siempre, siempre y siempre. No vamos a escuchar ahora, para terminar el programa, la misa de San Esteban, porque es demasiado larga, pero vamos a terminar, como he dicho, como hemos empezado, con la Rapsodia Húngara número 2, y concretamente con su movimiento más alegre.
Bueno, pues maravillosa historia la de Liszt que nos habéis contado hoy. Un placer, y Borja,
para terminar, Galder, sí, dime, como estos libros que sabes que escoge, sí, tú el final. Sí. Aquí hemos mencionado dos compositores. Uno es Wagner, que era yerno de Liszt. Y digamos, hemos mencionado a George Sand, que también fue coqueteo un poquito con Liszt, pero fue famosa por ser amante también del compositor Frédéric Chopin. Entonces te vamos a dejar que elijas un camino, Wagner o Chopin.
Hombre, con Wagner me quedaba. ¡Pero Chopin! Mira,
Chopin. Pues la semana que viene, Chopin.
Vale.